Era Atenesor Semidán, príncipe de agradable presencia y majestuosa vista, alto y bien proporcionado en simetría, color claro, barba y cabellos fuerte y suelto en su movimiento, de ánimo piadoso y guerrero. Quien así nos habla es Pedro Agustín del Castillo en el año 1737, haciendo una descripción del gran Fernando Guanarteme. Pues bienvenidos, están ustedes en la sintonía de Gente Radio, su radio amiga en el dial 95.6 FM, emitiendo desde el puerto de la Cruz en Tenerife. Pueden oírnos también, si así lo desean, a través de la web www.genteradio.net. Cada miércoles en la tarde de 6 a 7 estaremos aquí intentando hacer llegar hasta donde quiera que se encuentren conocimientos sobre temas que nos hagan sentir mejor, curarnos, cambiar la mirada, aprender. Porque estamos en la hora del despertar y desde aquí nosotros queremos aportar nuestro humilde grano de arena. Bienvenidos. Agradecemos a José Reyes su labor callada en cada programa y quien les habla, Inés del Rosario. Pues hoy tenemos un tema muy interesante que hablar sobre Fernando Guanarteme, que es un personaje bastante vilipendiado por la cultura canaria. Y a mí me gustaría conocer realmente qué hay detrás de esta persona para luego juzgarlo. Bueno, para esto nos va a ayudar hoy aquí Néstor Verona Carballo, a quien saludamos. Gracias por venir, Néstor.
Muchas gracias por la invitación.
Él es gestor cultural, patrimonial y turístico. Licenciado en Historia del Arte, con premio extraordinario y máster en Dirección y Planificación de Turismo por la Universidad de La Laguna. Ha centrado su trayectoria profesional en la investigación e interpretación patrimonial de diferentes proyectos. Bueno, está siempre de la mano de la compañía Burka Teatro, de la que aquí saludamos, y dan frutos muy sabrosos. Néstor, gracias por venir.
Muchas gracias a ti por la invitación, Inés.
Pues queríamos que un poco sacar la figura de este señor, de Fernando Guanarteme, que ha sido tan, vamos a decir, maltratado.
Controvertida,
muy bien, también podemos añadir eso. Este bueno, personaje tan rarito, ¿no?
Sí, bueno, esa pregunta, ¿no? ¿Héroe pacificador o traidor a su cultura, ¿no? Uh-huh. Va por ahí un poco.
Por ahí va, efectivamente. ¿Te atreves a dar una opinión, a declinarte?
Bueno, no. Uh-huh. Yo realmente, además, ni como historiador me atrevería siquiera, uh-huh.
¿sabes? Sí, porque claro, lo juzgamos desde el siglo XXI.
Claro, exactamente, ¿no? Incluso, bueno, la cita que hacías, son siempre, muchas veces nos construimos la imagen de los personajes históricos a través de fuentes secundarias, pero vamos, que han pasado cientos de años realmente y que además tienen que ver con tradición, que va recogiéndose de uno a otro, y muchas veces, como te digo, pues nos hacemos la idea de un personaje a través de unas fuentes que realmente no. De Fernando de Guanarteme se sabe relativamente poco, ¿no? Sobre todo al final de su vida, ¿no? Se conoce más a partir de sus primeros viajes a la corte, cuando fue llevado por Alonso de Lugo y demás. Pero, por ejemplo, esa mítica ya presencia o ausencia de Fernando Guanarteme en La Laguna con respecto a lo que es su tumba, ¿no? Uh-huh. ¿Está o no está enterrado en La Laguna?
No se sabe.
Sí.
Pero vamos a situar.
Controvertido, ¿verdad?
Controvertido, sí, me encanta. Bueno, el personaje al filo de la historia me chiflan. Vamos a situarlo en el tiempo y en el espacio, sí. O sea, que cuando este hombre vivió, ¿qué había en La Laguna? ¿Dónde vivía? ¿Qué época era? Vamos a situarlo en la
isla de Gran Canaria.
Venga,
¿no?
Vamos.
De donde fue el rey de la isla, digamos. Él era hijo de unos nobles de la isla de Gran Canaria. Cuando muere su tío, pues él se queda al cargo de la isla de Gran Canaria como rey, como lo que conoceríamos en Tenerife como menseyes, ¿no? Que en Gran Canaria tenían otra forma de
el otro nombre.
Exacto, ¿verdad? Entonces, bueno, sabemos que pues en torno a 1477, estamos hablando mediados del siglo XV, ¿no? Estamos hablando de una época muy temprana. Cuando llegan los conquistadores, de hecho, a la isla de Gran Canaria, él es el que estaba en ese momento reinando, ¿verdad? Y durante 3 años él presenta batalla contra los conquistadores, pero bueno, parece que bueno, no se sabe muy bien cómo fue, pero parece que fue capturado, en definitiva, en torno a 1481, fue capturado por Alonso de Lugo y por Hernán Peraza. Y en ese momento empieza pues esa historia de la que hablábamos antes, ¿no? Esos primeros viajes que lo llevan a la península para que lo presenten a los reyes católicos como esta cosa exótica, digamos, ¿no? Es allí cuando los reyes católicos lo bautizan, le cambian el nombre a Fernando Buenarteme, son los propios reyes católicos quienes eran sus padrinos de bautismo. Él es bautizado en Toledo y al regreso ya a las Islas Canarias, pues él formará parte de los ejércitos de los conquistadores, ¿no? Firmó una alianza con el conquistador, sobre todo con Alonso Fernández de Lugo, pues a quien acompañó primero en la conquista de La Palma y después en la conquista de Tenerife, ¿no? Está claro que tener entre sus huestes a orígenes canarios, digamos, que conocían las técnicas de lucha, el idioma, la cultura, favoreció bastante dos cosas. Por un lado, que Semidán fuera también un pacificador, o sea, que él fuera también el interlocutor de los castellanos y los conquistadores con los guanches para pactar paces y para pactar rendiciones. Y por otra parte, también estuvo pues como conquistador per se, ¿no? Trabajando a las órdenes de Alonso Fernández de Lugo en la conquista de la isla de Tenerife, ¿no? Entonces, de ahí un poco esa doble imagen que proyecta histórica, como por un lado un héroe pacificador, porque ayudó a esa pacificación, al fin y al cabo, sobre todo en Gran Canaria, y como un traidor, puesto que se puso a las órdenes de los conquistadores y al final pues se bautizó, etcétera.
Pero claro, lo miramos desde el siglo XXI, ¿no? Como alguien que en su momento un poco como que jugó la baza de poderse asimilar a los castellanos, ¿no? Pero realmente cuando llegaron los castellanos aquí a las islas, ¿qué se encontraron? Se encontraron unos reinos divididos, uno había mencelles en la isla de las Palmas.
Claro, ten en cuenta que el proceso de conquista de las Islas Canarias es largo, ¿no? O sea, desde los primeros contactos de los europeos en las islas menores, lo que son las islas de señorío, ¿no? Que fueron conquistadas por señores feudales, entiéndeme así, que
¿qué se significa apropiaron eso de islas de señorío?
Sí, la conquista de Canarias se divide en la primera fase de la conquista, fue una conquista de señores feudales que conquistaron los franceses, que primero se establecieron en Fuerteventura y Lanzarote, y por ejemplo pues Hernán Peraza en La Gomera, ¿no? Son señores que toman posesión de las tierras.
¿En nombre de algún rey o solamente
sí mismo? Por sí mismo, exacto. Por eso son las islas de señorío. Ajá. A diferencia de las islas de realengo, que son las que fueron financiadas la conquista por dinero de la corona y que fueron tomadas para la corona y para
curioso
los reyes,
eso, claro. Esa diferencia.
Entonces, esas primeras islas de señorío, ¿no? Como te digo, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, las islas menores, mal llamadas menores, ¿no? Fueron conquistadas previamente, estamos hablando de mediados del siglo XV, ya por ejemplo estaba Hernán Peraza en La Gomera, estaba ya hecha allí su casa, etcétera. Y termina la conquista en Tenerife en 1496 con unas condiciones completamente diferentes, ¿no? A las que hubo, por ejemplo, en Gran Canaria 20 o 25 años antes. Ahí sí que hubo acuerdos con diferentes, llamémoslas así, facciones, ¿no? Y aquí en la isla de Tenerife, digamos que la conquista fue bastante más cruenta, hubo bastante batalla, bastante guerra, digamos así. De hecho, Alonso Fernández de Lugo lo consiguió en dos intentonas, ¿no? Primero vino, fue vencido por los guanches en una primera intentona, entonces él se retiró a Gran Canaria, donde recaudó dinero para volver a una segunda incursión. Consiguió dinero, incluso llegó a vender algunas posesiones para financiar esa segunda incursión en la isla de Tenerife, y esa ya fue la definitiva, digamos, en 1496.
O sea, recién descubierta isla, América, ¿eh?
Sí, teníamos que cada isla tuvo su proceso de conquista y colonización un poco diferenciada, ¿verdad?
Cuando llegan los castellanos aquí a las islas, Néstor, ¿qué se encuentra? ¿Cómo es el pueblo guanche?
Ojalá pudiéramos mirar por un agujerito.
Por un agujerito, ¿verdad? Si hubiera sí. Facebook en aquella época.
Ojalá pudiéramos mirar por un agujerito y ver las islas.
¿Qué dicen las crónicas?
ver las islas sin carretera, ver
qué maravilla, sin, los sin fuegos edificio, de la laguna,
ver esa naturaleza que es la que se encontraron, ¿no?
Qué maravilla.
Pues, ¿qué encontraron? Los conquistadores, vamos a ver, en las Islas Canarias están pobladas desde tiempo inmemorial, digamos así, y ya las antiguas civilizaciones de marineros, de comerciantes, conocían las islas y conocían que estaban pobladas por habitantes, digámoslo así, ¿no? Cuando llegaron los conquistadores no fue de la noche a la mañana, ellos ya habían hecho incursiones, había habido incluso negociaciones con algunas facciones de determinadas islas, determinados lugares, etcétera. No es que llegaran y de repente descubrieran aquí unas poblaciones neolíticas que vivían en cuevas.
Vivían en estado neolítico, o sea, yo cuando veo esas imágenes de,
¿sí?,
de los guanches,
sí,
o
podríamos de los, decir que sí, porque,
con esas pieles, pero realmente sí. ¿No había tejido?
No, bueno, ellos se cubrían con pieles de animales, tenían una muy incipiente agricultura, llamada agricultura también, a la recolección de incluso lentejas salvajes, o sea, vamos, que recolectores, unas cabrillas, un estado neolítico, ¿no? Básicamente, viviendo en cuevas.
Pero aún así tenían un sistema organizativo, gubernamental, tenían,
sí, tenían
un gobierno.
Una tenían una cultura muy ancestral, además, sabemos que tiene que ver con toda esta cultura masík del norte de África, con toda la cultura bereber, una lengua común, una raíz común, eran una civilización, digamos, con un tiempo ya, y que además tenían claras muchas cosas, ¿no? Me refiero a que cuando llegan los conquistadores ya conocían la existencia de pobladores en las islas, ya había, ajá, habido esas pequeñas incursiones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que encuentran aquí? Pues encuentran unas poblaciones norteafricanas que no sabemos muy bien cómo llegaron. Ellos sí que es precisamente los conquistadores, pues no sabrían bien de dónde llegaron, ¿no? No sabemos bien cómo llegaron. Sabes que las últimas investigaciones y el consenso más generalizado al respecto de lo que habla es de que, bueno, el Imperio Romano, al ir haciendo su expansión por el norte de África e irse encontrando con determinadas tribus beligerosas que les daban problemas, beligerantes, perdón, pues las metían en barcos y
las mandaban para
exiliaban.
O sea, una especie de Australia.
Las mandaban a las Islas Canarias y así se fueron poblando las diferentes islas por diferentes oleadas que fueron llegando, ¿no? Eso explicaría que estos pobladores no conocieran la navegación, ¿no? Algo que
¿por qué no conocían la navegación?
Pues hasta donde sabemos, Inés, nada. No hemos encontrado ninguna referencia. No,
curioso, ¿no?
Claro, no había embarcaciones, no. Entonces, si no conocían la navegación, lo que, bueno, no son pueblos talasocráticos, digamos, ¿no? Pues, ¿cómo llegaron? Se perdió en la memoria de esos pueblos cómo llegaron, es algo que no nos cuadra, ¿no? Entonces, bueno,
no hay ni siquiera una tradición oral. Algo
las
que
últimas
diga.
Investigaciones, entonces lo que apuntan es eso, ¿no? Que fueron enviados por los romanos y que fueron poblando las islas en diferentes oleadas. Pues, bueno, hasta ahí podemos leer, digámoslo así.
Vale. O sea, sí, que no hay ni siquiera una tradición escrita ni hay cronistas, no hay nada.
Bueno,
que
las
nos
primeras
diga.
Crónicas también, volvemos un poco a la idea que hablábamos antes, ¿no? Al final, las primeras crónicas existen, pero son bastante superficiales con respecto a la cultura aborigen, ¿no? Que era tan extraña para ellos y tan desconocida para ellos. Después ya podemos recurrir a fuentes secundarias, a fuentes posteriores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Una fuente que se ha recurrido mucho, ¿no? El poema de Viana. No deja de ser más que un poema épico, que lo que muestra es una imagen, es quizá la primera imagen que se muestra del guanche como ese hombre valeroso, que prefirió morir antes que vivir rendido al conquistador, etcétera. Digamos que se inaugura con Viana, con el poema épico, ¿no? Y pues lo que te digo, pues no deja de ser un poema. Él relata pues la batalla de Aguere, ¿no? Pero la relata desde el punto de vista del vencedor, la relata desde el punto de vista del conquistador, que es al quien quieren alabar en este poema. Es un poema de alabanza a los conquistadores, por lo tanto siempre está por encima el valor del conquistador, que es el vencedor sobre este hombre pagano ¿no? Que además era un hombre pagano, ten en cuenta que, bueno, tendrían alma, pensarían ellos.
Claro, imagino. Entonces, le hubiésemos topado, amigo Sancho. Claro. Entonces, para situarnos en contexto, llegan los castellanos, aquí hay una población que no creo que fuese mucha gente tampoco, ¿no? Una población neolítica que todavía vivía de una economía de subsistencia, ¿no? Sí. O sea, cazadores-recolectores casi, porque en realidad no había todavía agricultura, ¿o sí había algo?
Bueno, realmente agricultura como tal, de lo que entendemos, no.
No había,
había una
todavía
incipiente agricultura, pero ellos se sabe que sí que recolectaban, ¿no? También muchas cosas que se daban de forma salvaje.
Y tenían un culto religioso, tenían un sistema gubernamental basado en un mencey y los guanartemes en la provincia de Las Palmas, ¿no?
Por ejemplo, en Gran Canaria sí que sabemos que había una agricultura, ¿verdad? Tenemos allí además los famosos silos donde se guardaban los productos cereales, etcétera. O sea, que ellos sí que cultivaban, ¿no? Lo que pasa es que no tenían pues unos niveles que podamos nosotros tampoco hoy investigar a ese grado, ¿verdad?
Entonces, bueno, yo por situar a este personaje, tenemos puesto el escenario. Nos falta ahora los personajes. Tenemos a Fernando Buenarteme, a este señor, a Tenesor Semidán, que era un caudillo, de alguna manera. Buenarteme, la palabra Buenarteme significa mencey.
De Gran Canaria, sí, de Gran Canaria, que fue capturado por los conquistadores, fue llevado a Península, presentado a los Reyes Católicos, bautizado, él regresa ya como cristiano, como guanche, bueno, guanches son los de Tenerife, ¿sabes?
Sí,
¿no?
Claro.
Como canario, digamos, canario reconvertido, y se alista a las órdenes de Alonso Fernández de Lugo en el resto de lo que fue la conquista de las islas.
No sé si sabes, que seguro que sabes, tú eres historiador, que mientras pasó todo esto, su mujer, Abeneara, estaba embarazada.
Sí, eso me lo venía contando.
Sí, te venía contando, porque yo me pongo en el pellejo de este señor y pienso.
Cuéntame.
A ver, mi mujer embarazada de 7 meses en la corte de Isabelita la Católica. Y entonces a mí me dicen, chacho, ¿qué hacemos? Entonces me siento un poco como cohibido, ¿no?
Hombre,
o sea, me hubiese sentido forzada, o forzado en este caso, a hacer cosas que tal vez yo no hubiese querido hacer.
Claro.
Pero claro, mi mujer está allí y está embarazada de 7 meses. Estoy bajo el yugo.
Sí, también tienen capturado a sus familiares, al resto de su familia. Sí, además tú ten en cuenta el extrañamiento que debió ser primero la llegada de los conquistadores, ¿no? Con esa tecnología que traen, con esos barcos, con esas armas, con esos caballos, etcétera. Bien, ahora encima, pues me trasladan a la corte, me trasladan a primero a Calatayud, después a Toledo, ¿no? Vamos a ver, tú imagínate Toledo. Tú imagínate Toledo en esta época, que es una ciudad europea, una ciudad medieval, una ciudad que para este hombre debió ser, imagínate, ¿no?
O sea, no, todo
imagínate
un mundo.
Entrar en la catedral de Toledo. Para este hombre que vivía aquí en cuevas y que estaba acostumbrado pues a esa tecnología, pretecnología, y a estar vestido con pieles, a esta cultura de la que hablábamos antes, ¿no? De repente lo enormemente grande que debió resultar para él esta nueva población europea que viene a conquistar las islas, ¿no? También el temor a que él, esta nueva cultura, exterminara por completo a su pueblo, ¿no? Cuando vio el poder de esta gente, también supongo que habría tenido pánico a que exterminaran a su pueblo. Por eso está esa controvertida imagen de ese hombre como un héroe pacificador más que como un traidor, ¿no? Y lo que hizo fue quizá evitar una auténtica masacre, ¿no? Permitiendo o por lo menos facilitando que los guanches que fueran convertidos al catolicismo fueran tratados como personas libres, que tuvieran sus derechos, etcétera, ¿no? Y trató por lo menos de interceder en ese terreno, ¿no?
Porque debe ser bastante difícil mantenerse en equilibrio sin tener el conocimiento de la nueva cultura que venía a dominar, ¿no? Realmente para mí debe ser algo realmente increíble. También tengo entendido que este señor, Tenesor Semidán,
¿sí?
consiguió que las personas que curiosamente había una nobleza dentro de las tribus guanches y
tenían una jerarquía.
Todo, una jerarquía.
Sí, sí.
Consiguió que las personas que eran consideradas nobles, por decirlo entrecomillado, siguieran siendo nobles a la luz de la corona española. Sí. O sea, si alguien aquí era, pues no sé, Lady Animaguada.
Sí, de tener un tratamiento. Un
tratamiento,
¿no?
De nobleza.
Por lo general,
que mantuviesen
por lo general,
su rango.
A las personas que eran de las jerarquías más de poder, digamos, dentro de los diferentes cantones, etcétera, fueron, se le otorgaron los apellidos de las principales familias de los conquistadores que vinieron, ¿no? El de Lugo mismo dio sus apellidos a varios, ¿entiendes? Entonces le daban sus apellidos y los bautizaban los propios nobles, ¿no? Era una forma también de mantener ese privilegio que ya tenían ellos por ser de, llamémoslo así, de noble cuna dentro de lo que eran las poblaciones aborígenes, ¿no? Uh-huh. Que sí es verdad que tenían familias reales, etcétera.
Claro, porque yo me quiero retrotraer en el tiempo y ponerme en el pellejo de este señor, ¿no? Que me consigue...
Qué difícil, Inés.
Muy difícil, sí, me va a salir. Además, yo no tengo el pelo así rizado como tiene él.
Y vamos, y el pelo rizado, muy difícil, ¿verdad?
Muy difícil, claro, porque nosotros le juzgamos desde el siglo XXI.
Claro, claro.
Entonces, claro, nos consideramos un traidor, pero siempre me ha parecido una figura tratada injustamente.
Sí.
Porque si alguien tuviese a su esposa embarazada a 2.000 kilómetros, donde no se podía ir de ninguna de las maneras, sin saber de ella, bueno, había WhatsApp. Y luego sus allegados, como él era un noble, próximos a que le cortaran la cabeza. Entonces, dentro de lo malo, lo menos malo, conseguir que por lo menos fuesen nobles, fuesen condes, fuesen nombrados y siguieran teniendo sus prerrogativas, o sea, sus beneficios y sus derechos y todo eso. O sea, yo no sé, me parece que a lo mejor la sociedad.
Hombre, también ten en cuenta que era una estrategia muy de los conquistadores, ¿no?
Claro, es mejor por anexión que por exterminio, ¿no?
Sí, no, me refiero también a la estrategia de directamente capturar a tus familiares y ponerte en el birete de decir, mira, o cumples con esto o matamos a... No, esa fue una de las estrategias más utilizadas por Alonso Fernández de Lugo aquí en la isla de Tenerife.
Buena gente.
Para conseguir que se rindiera pues el Mensei de Adeje, por ejemplo, ¿no? Capturó a todos sus hermanos, los tuvo capturados. Después, cuando hubo la sublevación del último Mensei rebelde, pues lo mismo, ¿no? Bueno, una estrategia muy de ellos.
Muy propia. Sí. Me pones en ese brete y no me queda de otra. Sí, sí, sí. Bueno, pero fíjate, a lo mejor tenemos sangre de este señor,
sí.
Y de los que se arriscaron no nos queda nada, porque esos se arriscaron y no hubo manera. Mira, una cosa, ¿qué pasó ahí? Aquí al ladito, en Acentejo, que mi marido es vitoriero, vamos a dedicárselo.
Matanza.
¿Qué pasó ahí en La Matanza?
La Matanza
y en
de Acentejo. Mira, del poema de Viana, precisamente, que hablamos,
sí, que
antes.
Sí, hablábamos antes.
Pues él habla mucho, ¿no? De toda esa introducción al poema en La Matanza de Acentejo. Bueno, muy mítica, ¿no? La Matanza de Acentejo, bueno, sabes que es cuando los guanches derrotaron al ejército de los conquistadores, esa primera intentona que te decía antes yo de.
Eso fue al principio de llegar aquí, ¿no?
En torno a 1494, más o menos, que fue esa primera intentona y que fueron, bueno, les dieron pal pelo. Tuvieron que salir con el rabo entre las patas, uh-huh, y volver a la isla de Gran Canaria, ¿no?
Ah, porque venían desde Gran Canaria,
sí,
para,
sí,
conquistar Tenerife,
sí,
aquí en la Victoria.
Sí, sí. Y ya te digo, en el poema de Viana, aunque, bueno, como te decía antes, tenemos que tomarlo como es, ¿no? Un poema de ensalzamiento de esta figura del conquistador, ¿no? En concreto de don Fernando de la Guerra, que es para quien está dedicado el poema, y era para ensalzar al conquistador don Fernando de la Guerra, ¿no? A quien le otorgaron el Valle de Guerra, de ahí el nombre del valle.
Qué curioso, y era español.
Uno de los conquistadores, español. Claro, uno de los conquistadores que participó precisamente en la
batalla. ¿Y el apellido era así? ¿Guerra?
De la Guerra, sí, de la Guerra.
Curioso.
Y de ahí el Valle de la Guerra, que fueron las tierras que le otorgaron por datas de tierras de las que repartió Alonso Fernández de Lugo después de la conquista, ¿no? Le tocó el Valle de Guerra. De ahí el nombre que toma el valle. Pues el poema de Viana está dedicado a Fernando de la Guerra, que fue uno de los conquistadores. Entonces, como te decía, pues un poema de ensalzar al héroe. Por lo tanto, la imagen ya es una imagen que está absolutamente pasada por un filtro total, ¿no? Por lo tanto, es un poco volver a lo que hablábamos antes, ¿no? Las fuentes de las que disponemos generalmente son fuentes secundarias que tampoco nos muestran una imagen real O sea, que la historia no es un proceso que nosotros podemos reconstruir como una película, como un documental, ¿no? O sea,
que, y aún así siempre habría facciones encontradas, ¿no? Hay gente que estaría a favor o en contra de la historia.
Lo que sí está claro que ahí se dio una batalla cruenta.
¿Primero fue la victoria y después fue la matanza o cómo?
El lugar exacto donde fue, primero fue la matanza y después fue la victoria.
Ah, okay.
Claro, la matanza fue donde mataron a los conquistadores, fue una matanza de españoles.
La historia la escriben los victoriosos.
Y después cuando volvieron ya, en la toma definitiva, fue la victoria. De ahí el nombre que se le da al pueblo, la victoria de Santejo.
¿Pero eso pasó de un mes para otro? O sea, No fue así.
No, tú ten en cuenta cómo los procesos históricos tampoco son de un día para otro.
Claro, no como ahora, que en media hora estamos en alguna parte.
Entonces, ellos llegaron, primero establecieron un primer campamento en la zona de la costa, en Añazo, donde desembarcaron. Después fueron subiendo.
Pero
por
venían
el barranco
de Las Palmas, que eso me ha parecido muy interesante.
Bueno, es que Alonso Fernández de Lugo tenía la casa fuerte en Agaete.
Ah, vale.
La casa fuerte de Alonso Fernández de Lugo estaba en Agaete, entonces posiblemente sí viniera de Gran Canaria, donde estaba el cuartel general de los conquistadores y el cuartel general del propio Alonso Fernández de Lugo, ¿no? Entonces llegan y establecen un primer real de los conquistadores, el campamento, un primero en la costa. Después ellos hacen la primera incursión hacia el interior de la isla, subiendo por lo que vendría a ser el Barranco de Santos, el camino a la laguna. Entonces, si te das cuenta, a mitad de camino entre Santa Cruz y el valle de lo que era la laguna antiguamente, hay un promontorio que es el actual emplazamiento de la Ermita de Gracia. Ellos se paran allí y establecen un segundo real allí, un campamento también allí, desde donde empezará todo lo que es la toma del primero de la famosa batalla de Aguere que hubo, todo lo que es el valle de Aguere, en la parte baja del monte de San Roque y en la zona donde está la actual ermita de San Cristóbal, donde precisamente estaba supuestamente enterrado Fernando Juan Arteme en la ermita. Además, la ermita se levanta para recordar el lugar donde se desarrolló la batalla de Aguere, ¿no? Entonces ellos siguen después ya hacia el norte, por todo lo que es la vertiente norte, hasta la definitiva batalla final de la victoria.
Entonces, la matanza, entiendo que ganaron los guanches. Los ganaron en ese momento. Y bueno, entonces se fueron otra vez, imagino.
Fue una matanza
auténtica. Y se marcharon.
Huyeron a caballo, llegaron a la costa, cogieron sus barcos y se fueron para Gran Canaria. ¡Ay, mi madre la que nos dieron!
¿Quién serán esos matanceros?
¡Ay, Alonso! ¡Ay! Y estuvieron, pues, no sabría decir cuánto tiempo, recaudaron otra vez dinero, volvieron a el ejército a cubrir las bajas, etcétera, y ya hubo una segunda incursión en la que ya fue la definitiva.
Ajá. Y luego ya fue la victoria.
La de la victoria.
Que ahí fue ya cuando ganaron, bueno, claro, la historia la escriben los que han ganado.
Sí.
Que ganaron al personal, ¿no?
Sí,
a la gente guanche.
Todo lo que fue las recapitulaciones, hubo la rendición, y ya empieza lo que es el proceso histórico que conocemos a partir de 1496, con la fundación de la laguna, y a partir de ahí las datas de tierras que se reparten en la isla, y bueno.
Néstor, es una historia interesantísima. Sí, sí, va este hombre aquí de por medio, ¿no? Intentando mediar entre unos y otros.
Sí.
Sabes que tenemos un chat donde hacen preguntas, decimos el tema y la gente nos hace las preguntas, ¿no? ¿Hubo esclavitud en Tenerife, en esa época?
Sí, hubo esclavitud, además.
¿De la gente guanche o de la gente exterior?
En un primer periodo, también de los guanches, que fueron muchísimos de ellos vendidos como esclavos. No tanto estas familias de las que hablábamos antes, de las principales jerarquías, de la nobleza guanche, digamos, que pudieran a lo mejor escapar, pero sí que muchísima población. De hecho, es conocido que Alonso Fernández de Lugo engañó al Menceira de Eje, diciéndole que convocara a su pueblo en la playa de Fañabe para hacer un bautismo colectivo, que los bautizaba y todos en paz y tal, y aquello fue una escabechina, y los que sobrevivieron fueron embarcados allí directamente para ser vendidos como esclavos, ¿no? La esclavitud en Canarias es un fenómeno que estábamos a la orden del día.
¿Y dónde los llevaron?
Posiblemente a tierras americanas o a Europa, no te sabría decir. Canarias se convierte en un lugar de paso de la esclavitud, digamos, ¿no? Había esclavos aquí viviendo entre nosotros, y de hecho hay crónicas desde el siglo XVI, siglo XVII, de la cantidad de esclavos que llegó a haber en ciudades como La Laguna, por ejemplo.
De esclavos
incluso,
negros.
Sí, incluso.
Te voy a contar una anécdota, Néstor.
Sí, dime.
Una anécdota que me pasó contigo. Nos conocemos hace muchos años. Sí. Y recuerdo que fuimos a una divertidísima ruta, de la que luego hablaremos, en La Laguna. Y entonces tú nos explicaste todo esto que nos estás contando ahora,
sí,
de la ruta de esclavos negros, que había montañas de esclavos negros en La Laguna. Entonces yo te pregunté, pero Néstor, ¿cómo va a ser eso si no hay rasgos negroides entre nosotros? Y me dijiste, ¿ah, no? ¿Y José Vélez?
Sí, te dije eso.
Yo, bueno, aquel día me reí, aquella noche me reí, digo, este hombre es tan
esa
ocurrente.
Esa pregunta es realmente interesante porque es verdad, ¿no? No hay. No encuentras población, ¿no? Yo no sé si realmente no hubo esa mezcla, ¿verdad?
No, tal vez no hubo, como eran esclavos, no hubo
esa mezcla. Sí. Pero sí es verdad que hubo mucha presencia, ¿no? Incluso hay documentación en el siglo XVII, un cura, ¿no?, en una homilía diciendo que es que hasta los taberneros tienen esclavos y tal, y llegará un momento que va a haber más negros. Sí, 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 unas cosas así muy.
Qué curioso.
Y pero,
o sea, aunque recibíamos había, esclavos negros.
Sí, había aquí población, digamos, que tenía esclavos a su servicio. Eso por supuesto, sobre todo para trabajar la tierra, como criados, etcétera. Fue un lugar de tránsito, ¿no? Ten en cuenta la proximidad de las Islas Canarias a los principales mercados distribuidores de esclavitud que estaban en manos de los portugueses, pues en Cabo Verde, en todo lo que es la costa de África, ¿no? Pues ahí esa esclavitud pasaba, digamos, muchas por Canarias y seguía después para rumbo a América, ¿no? Fue un lugar de tránsito y establecimiento, así que hubo esclavitud.
O sea, que no solamente traían gente negra, sino también llevaban esclavos guanches o...
También los hubo en la primera...
En la primera oleada.
En la primera etapa de la finalización de la conquista, digamos, en la primera mitad del siglo XVI, sobre todo, ¿no?
Qué curioso. Nos preguntan, ¿qué son los fuegos de La Laguna? ¿Tienes idea de a qué
los
se
fuegos,
refieren?
¿Los fuegos de La Cristo? Laguna,
los fuegos del Cristo, digo yo que serán.
Claro, los fuegos del Cristo conocidos en el mundo entero, ¿será, no? Los fuegos del Cristo.
En el siglo XV, por lo visto, parece ser que ponían fuegos al alrededor de toda lo que es el valle de La Laguna, porque en realidad La Laguna está como una especie de valle. Por lo visto, parece ser que, bueno, no sé, como las fuentes son tan diversas.
Sí.
Bueno, yo quiero pasar al tema de que está tan de moda, y afortunadamente está tan de moda, de las momias guanches. Parece que de repente existimos, ¿no? Bueno, me ha parecido fabuloso. Pero antes de terminar y pasar con las momias, quiero leer las palabras de Guayarmina, la hija de Fernando Buenarteme, al que yo considero una persona que no le quedó otra. O sea, no, prefiero juzgarlo como alguien que intentó otra solución antes que el exterminio, como bien dijiste antes, ¿no? El exterminio de su pueblo, pues no le quedó de otra sino que agachar la cabeza a su mujer embarazada allí en la Quinta Repámpana con Isabelita. Y entonces él aquí pues tuvo que hacer de tripas corazón, ¿no?
Pues
voy a leer esto
para
y pasamos.
Cerrar, a ver.
Venga, vamos con las momias. Pues mira, su hija Guayarmina en el 1526 dice en relación a la muerte de su padre. El dicho don Fernando Buenarteme, de los trabajos que padeció en la conquista de ellas, se refiere a La Palma y Tenerife, adoleció un tiempo que estaba de partida para la corte de sus majestades y de la dolencia falleció de la presente vida pobre y necesitado. O sea, que tampoco le trató tan bien la historia como...
De hecho, es de la escasísima documentación que hace referencia a Fernando Buenarteme, ¿no? Estas palabras que dejó cuando ella solicitó la herencia, ¿no? Estas palabras las hemos podido documentar porque ella tuvo que justificar la procedencia de ser la hija de Buenarteme para la herencia, ¿no? Y es de lo poquitísimo que conocemos documentalmente sobre la figura de Buenarteme, sobre la muerte de Buenarteme, ¿no? Que quedó. Es que hay un absoluto vacío documental. funeral, es que ni siquiera hay registro de su muerte. No, no sabes, o sea que...
No ha habido. Pero tengo entendido, porque he estado leyendo para preparar esto, que Guayarmina fue una de las hijas que quiso mantener la costumbre guanche de, si tu marido no te interesa, lo mandas para el carajo, vamos a decirlo aquí en guanche bereber, y puedes casarte con otro. Ah. Ella quiso mantener esa costumbre, pero claro, lógicamente Isabelita la Católica le dijo que naranja de la China. Bueno, pues yo creo que un poco reconociendo la figura de este señor, de Fernando Guanarteme, que a lo mejor no le quedó opción o lo hizo lo mejor que supo o pudo en su momento, vamos con las momias guanche. ¿Qué ha pasado? De repente no hemos vuelto, estamos en el candelabro, como dice ahora, de que somos famosos por las momias, cuando esas momias llevan aquí. Bueno, yo recuerdo aquí entre tú y yo, y sin que no nos oiga nadie, de amigos míos de Tejina que decían, pues yo tengo una momia en mi casa. Y yo decía, pero ¿cómo vas a tener una momia en tu casa?
Mi madre.
Que me la encontré en una cueva, la tengo aquí, y yo la he visto. O sea, pero ¿cómo es posible que tengamos una momia aquí en el cuarto de la tele? En la momia allí toda tranquilita. Entonces, a mí me parece un deterioro del patrimonio tremendo. Pero bueno, a lo mejor también un poco de, no sé cómo llamarlo, ¿cómo le pondrías tú eso? De ignorancia, inconsciencia, sí, o no sé cómo llamarlo.
De egoísmo, bueno, también
un poquito de egoísmo, vale. Bien, pues ahora de repente están haciéndole escáner a las momias estas que se han encontrado aquí. ¿Cómo que una población como la nuestra tiene momias? ¿Se me dice, fíjate, que somos egipcios?
No, para nada. De hecho, como se decía en el documental, la momificación canaria nada que ver con la momificación egipcia. Primero porque los canarios no vaciaban los órganos de los difuntos como hacían en Egipto, ¿no? Y el proceso de momificación es diferente, es completamente diferente. Nada que ver con Egipto. Lo único que tiene que ver con Egipto es que su origen y procedencia común del norte de África, ¿vale? Como decíamos antes, ¿no?
O sea, es el punto común entre nosotros,
sí,
y los egipcios.
Sí, que también son del norte de África, ya, punto. La población aborigen canaria parece que tiene más que ver con la población líbico-bereber, o sea, de la zona de Libia y de la zona del norte de Marruecos y de la zona del Atlas, etcétera. No tanto con Egipto, ¿no? Ni siquiera culturalmente, ni dialécticamente, ni ningún... y el tema de la momificación, pues lo único que tiene que ver con Egipto es que ellos también hacían momificación, pero también lo hacían en Perú.
Quiero decir, o sea, que nada que ver.
No, nada.
¿Y cómo un pueblo como el pueblo guanche o el pueblo... Vamos a nombrarnos a todos.
Sí, todos guanche.
Pueblo canario, venga. Bueno, guanche no es que los de Tenerife, pero vamos a ponernos todos canarios, venga.
Sí.
¿Cómo un pueblo como este, con una tradición casi neolítica, ¿no? Que estábamos en el neolítico, ¿cómo de repente, antes que vinieran los españoles, tenían ya momias? ¿Cómo es esto? O sea,
bueno,
había un sentido ya, lógico, de la trascendencia de la muerte.
Exacto, exacto. Lo que nos está hablando de que haya momias en una cultura es que tienen un concepto de la muerte muy profundo y que tienen una ritualidad con respecto al tema de la muerte pues muy profusa e importante, ¿no? Y que ha dado pues a todos estos rituales de momificación que son complejos, ¿verdad? También implica que haya especialistas en la muerte, ¿no? Como pudimos ver en el propio documental,
había precioso,
personas
que
estaban dedicadas, que estaban además en la casta más baja de la sociedad aborigen, pues por ese contacto con lo impuro, supongo, ¿no? Por ese contacto con lo impuro, con la muerte, que había especialistas en la muerte, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento del cadáver tiene que ver con esa conciencia, pues, de un paso al más allá, etcétera, ¿no? De una cultura y con unas ideas religiosas, pues, profundas, ¿no? Es de lo que a mí me habla, digamos, ¿no? Como historiador, pues, si me preguntas, pues te digo eso, que tengan el hecho de que momifiquen, pues lo que viene a significar es eso para mí.
Realmente es muy interesante eso. Además es curioso, ¿no? Porque, bueno, leo aquí que dice, la momia mejor conservada y por tanto la más estudiada se encuentra en Tenerife. Se descubrió en el municipio de San Miguel de Abona, en la necrópolis guanche de Uchoba. Se estima que el cementerio donde contenía entre 60 y 74 momias antes de que fuera saqueado. Los varones medían 1,70 m, o sea, no era gente muy bajita para aquella época, y las mujeres en 1,57 m. ¿Por qué Tenerife más que otro sitio? ¿Se sabe por qué?
No, bueno, en el propio documental también se hablaba, ¿no?, de las condiciones que son favorables para que las momias se conserven mejor, las cuevas. etcétera. Sí, es verdad que en Tenerife se ha encontrado muchísima cantidad de momias y se ve que particularmente en la isla de Tenerife era una práctica muy seguida.
Muy habitual. ¿Tendrá algo que ver que haya ese volcán maravilloso que tenemos ahí?
Hombre, el volcán fue una referencia para todas las islas, puesto que se ve de todas las islas, ¿no? Incluso hay muchos lugares vinculados con la muerte en poblaciones, por ejemplo, en Gran Canaria, que los, llamémoslo así, cementerios estaban ubicados con vistas al Teide, digamos, ¿no? O sea, que tiene ahí que ver también el Teide con el resto de las islas, no solamente en Tenerife, sino que como es un volcán que se ve desde prácticamente todo el archipiélago, pudo tener también su relevancia en la mitología, en la creencia, en el mundo religioso.
Muy interesante eso, mira. También dicen aquí que los exploradores medievales españoles se dieron cuenta que le enterraban a individuos de bajo estatus social en tumbas arenosas, mientras que la clase alta, bueno, aquí ha habido siempre lo mismo, ¿eh? Hace 15.000 años o 2.000 años, todo el mundo que tenía perra tenía derecho a una momia más mona. Entonces, eran momificados y recluidos en cuevas aisladas. Una de estas cuevas podía tener hasta 1.000 momias. Sin embargo, muchas han desaparecido debido a la popularidad de la mumia, una sustancia farmacéutica creada a partir de momias pulverizadas.
Vaya, por Dios.
Pero bueno, de verdad que esto puede existir en el siglo.
Sí, es verdad que la mítica cueva de las 1.000 momias, ¿no? También se hablaba, pues eso, un lugar que no se sabe muy bien si forma parte de la leyenda, si realmente existió, si llegó a ver, cómo se dice, esas 1.000 momias, o es exagerado, ¿no? Bueno.
También me gusta mucho porque las momias nos igualan, fíjate. La momificación era realizada por grupos de hombres y mujeres guanche. Y daba igual el sexo. O sea, se momificaba tanto a un hombre como a una mujer.
Mira, eran igualitarios.
Eran igualitarios.
Por lo menos para la muerte, ¿no?
Para la muerte. ¿Se tiene constancia de cómo se momificaban las momias? ¿De cómo se hacían esas momias?
Sí, bueno. Sabemos un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que el proceso de momificación era una momificación por secado. Se ponía el cadáver a secar directamente al sol y se le aplicaban una serie de ungüentos que precisamente lo que vienen a facilitar es ese secado, ¿no? Se le introducían también sustancias secantes en todos los orificios del cuerpo, pues para que chuparan, ¿no?, todos los líquidos. Uh-huh. Y después se depositaba, pues, en torno a 10, 12, 15 días al sol directamente para que se secara el cuerpo, como una mojama.
Como una mojama guanche. Y esa es curioso, ¿no?, que llegaran a esa manera. Tenían que haberlo aprendido de alguien o de algo.
Bueno, esa idea al final es un poco difusionista, ¿no? Que alguien tuvo una buena idea y esa misma idea tuvo que pasar de una boca a otra hasta llegar aquí. No, se pueden tener ideas simultáneamente en diferentes lugares del mundo, quiero decir.
Sí, como lo de la...
Como la momificación o cualquiera.
La mona esta que limpiaba los cacahuetes en una isla. Esa ya no sé, motivo
la de la fotografía, por ejemplo. O sea, mientras estaba investigando la fotografía en Francia, Daguerre, estaba Talbot haciendo investigaciones sobre la fotografía en Estados Unidos. O sea, se inventó simultáneamente por dos personas a la vez.
Qué curioso, ¿no? O sea, eso, ¿no?
Claro, al final tiene más relevancia uno que el otro. ¿Y quién me inventó la fotografía? Daguerre. Pues, ¿y por qué no Talbot, no? Pues me refiero que esa idea difusionista de cómo los egipcios momificaban y las momias son conocidas y estudiadas, todas las demás poblaciones del planeta que hayan momificado porque alguien se lo contó y venía de Egipto. No
necesariamente.
No.
Bueno, vamos a hablar de la momia esta que ha salido en el reportaje de televisión, que se trata de una momia guanche que está en Madrid. Nos ha salido un poco viajera. Se encontró en el barranco de Erques y se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional con sede en Madrid. Es un individuo de sexo masculino entre 35 y 40 años. Es la momia guanche mejor conservada del mundo. Posee toda su dentadura, no tiene desgaste, no tiene caries. O sea, se supone que lo que comíamos aquí en aquella... Yo comía porque tú me estabas aquí. En aquella época se supone que...
Pero me hace mucha gracia lo que dijiste, que lo decían en el documental. Es la momia guanche mejor conservada del mundo.
Debe ser de las tres que hay.
Hombre, vamos a decir guanche. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, así es.
La momia Wenche mejor conservada, sí, del mundo, claro.
Del mundo, efectivamente.
No hay más.
No hay más. El sujeto posee toda su dentadura, no tiene desgaste ni caries, eso lo dijimos. Tiene rasgos negroides y en sus manos no reflejan en ningún momento que hubiera realizado ningún trabajo físico duro. O sea, que debe ser alguien de alto abolengo, ¿no?
Bueno, por el prisma de hoy en día, uh-huh, digamos, ¿no? Que le ves la mano a un joyero y sabes que es que hace joyos.
Totalmente. Hay otra momia también muy interesante, que es un hombre de unos 25 o 30 años, que además, fíjate, se cubrían de pieles según el rango jerárquico que tenían. También. Cuanto más ricos, tenían más pieles para cubrirle. Lógicamente, esto ha sido siempre así desde que el hombre es hombre, ¿no?
Y los ajuares que les totalmente acompañan, claro, cambian, claro. Mm.
Pues esta otra momia que también existe, que es la momia de San Andrés, tiene unos 25 o 30 años, se cubre parcialmente con piel de cabra, con 6 tiras que la rodean, y fue encontrada en un barranco en las afueras de San Andrés, uh-huh, aquí al ladito. Se cree que pudo ser un mencey o un personaje destacado en la sociedad guanche de la época. Está ahora mismo en el Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, por lo menos esta la tenemos más cerca, ¿no? Y luego tenemos también dos momias que son están expuestas también en el Museo de Arqueología de Santa Cruz, que son es una pareja de individuos de sexo femenino y masculino entre 20 y 30 años. Ambas están envueltas en mantos de cuero unidos por prolijas costuras. Uh-huh. Muy interesante todo esto. Pero se me presenta esa idea, porque yo quiero hacer hincapié en eso, ¿no? Una sociedad como esta que aún estaba por, vamos a decir, por descubrir, por decir una palabra suave, aún estaban aquí los castellanos, ¿cómo tenían ese sentido de la muerte y de conservación, ¿no? Porque se conoce algo sobre sus ideas,
¿no?
Sí, de sus ideas religiosas.
Sí, bueno, las ideas religiosas del... Bueno, vamos a ver. Sabemos, por lo que te decía antes, por el tronco común que nos une con esa cultura norteafricana, pues tiene mucho que ver con las creencias que también se desarrollaron allí.
O sea, que los castellanos no encontraron aquí a una panda de brutos que no sabían dónde tenían la mano derecha, ¿no? Había toda una sociedad constituida.
Bueno, es que esa idea... Vamos a ver, es que esa idea de...
No, claro. Pieles y digo, madre mía.
Porque uno piensa que son sociedades primitivas, ¿no? Que a mí esa palabra no me gusta nada.
Por supuesto.
Porque nosotros decimos, no son primitivos, porque primitivos porque viven en cuevas, pero a lo mejor son muchísimo más avanzados que nosotros en ideas sobre la muerte, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿Sabes? Y ya te digo, uh-huh, que sí, que sus ideas sobre la muerte eran ideas bastante avanzadas, ¿no? Eran ideas complejas sobre la muerte. O sea, que eso de la que eran unas sociedades primitivas, a mí no, yo no te lo compro, no se lo compro a nadie, ¿no? Uh-huh. Son sociedades con su, bueno, con su evolución y con su coyuntura en cada momento, ¿verdad? ¿Qué fue lo que encontraron los conquistadores? Pues lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Sociedades norteafricanas que tenían una religión vinculada con la idea de la madre, con la idea de la naturaleza, con la idea de la deidad femenina, ¿no?
Ah, sí. Además, incluso el lenguaje todavía, Néstor, conserva una gran influencia matriarcal. Porque fíjate, hasta nuestras palabras para decir barbaridades son muy femeninas.
Ah, sí.
Porque aquí no decimos cojones, decimos otra cosa. Sí. Porque hay mucha influencia matriarcal, efectivamente.
Bueno, no sé, podría ser que venga también de ahí. Pero bueno, lo que sí sabemos es eso, que ellos creían en una divinidad femenina. Una divinidad, pues, en Tenerife, por ejemplo, le llamaban Chaxiraxi, que es la diosa madre. Uh-huh. La diosa madre que tiene que ver con toda esta idea de fecundidad, con esta idea de feminidad, de la naturaleza, etcétera, ¿no? Y que entronca también, pues, con otras religiones que sean antiguas, ¿no? Del mundo antiguo, que creían
del
también...
Del culto a la diosa.
En el culto a la diosa, exacto, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo que sabemos. Sabemos que era una religión compleja, con sacerdotes, con sacerdotisas, en las que la vinculación con la naturaleza es muy clara, ¿no? Tenían diferentes deidades, diferentes espíritus también, eran sociedades animistas, o sea, que creían que las cosas estaban animadas por espíritu, ¿no? La luna, que podía ser incluso masculino en la mitología, o sea, también eso cambia.
Ah, no sabía eso.
Sí, por ejemplo, el sol es femenino, es la sol en la cultura amazigh, ¿no?
Ah, sí.
Es la diosa. está relacionada, así con la sol.
La sol, la que da la vida, ¿no? De alguna manera el sol nos da la vida. Qué curioso, no sabía nada de eso.
Sí, pues mira, son las cosillas.
Fíjate, pero
y de hecho hoy en día hay mucha gente que sigue intentando recuperar parte de la tradición de esta... Porque tú ten en cuenta que muchas de las... de los cultos religiosos que hacían ellos cuando llegaron los conquistadores, no es que fueran completamente erradicados, sino que como parte del proceso de aculturación de los conquistadores, lo que hacían era camuflar con una nueva ritualidad el ritual antiguo de ellos pagano, ¿no?
Entonces, bueno, te diré que el 25 de diciembre no es más que... Bueno,
por ahí va, ¿no? Por ahí va. O sea, hay muchas fiestas que nosotros celebramos en nuestro calendario cristiano hoy en día que tienen que ver más con una fiesta pagana antigua.
Totalmente, que han sido sacrilizadas. Claro,
las hogueras de San Juan, por ejemplo, ¿no?
Beltané.
Sabemos perfectamente que los guanches ya hacían por esa época unas hogueras, pero claro que tenían que ver con el tema del solsticio, ¿no? O con el cambio de... Por lo tanto, lo que hace es se camufla de alguna manera, se cristianiza de alguna manera un ritual antiguo. Por lo tanto, si escarbas en la superficie, puede que encuentres en muchas festividades pues cosas vinculadas con la cultura antigua de los pobladores prehispánicos, ¿no?
Qué interesante.
Las mismas fechas de la Virgen de Candelaria.
Ah, sí.
¿No? Por ejemplo, coinciden.
¿Qué relación hay con eso?
Pues coinciden con la aparición de cierta estrella en el firmamento, con Canopo. Canopo es una estrella que aparece durante la mitad del año y desaparece la otra mitad del año, y marcaba, parece ser, el ciclo de las cosechas de las poblaciones aborígenes. Entonces ya se celebraba previamente el final de la cosecha en torno a la fecha de agosto, que coincide ahora con la fecha de la Virgen de Candelaria.
O sea, que no es mucho sino cristianizar los cultos paganos.
Cambiar un poco, sí, para que también ellos los recibieran de una forma más, digámoslo así, más naturalizada, y les fuera más fácil la cristianización y la... y todo lo que fue la evangelización de aquellos pueblos paganos, ¿no?
O sea, le endulzaron la píldora, por decirlo de alguna manera.
Sí, les cambiaron. Eso también se hizo en América, ¿no? Se utilizó también.
Ay, estoy viendo la serie esta, Inés del alma mía, no sé si la estás viendo.
No, la veo, no.
Pero que me deja pensando, claro, sí, porque sí. Cómo... Además, te diré, los conquistadores que vinieron, vamos a ponerle conquistadores, porque eran gente de pueblo, gente que no tenía dónde caerse muerto, vamos muchos a decirlo sí. Así, muchos de ellos, claro. Si había un
mercenarios, yo siempre digo que eran mercenarios, que tenemos que ubicar a estas personas como lo que eran, uh-huh. Mercenarios, gente que por dinero pues formaban un ejército de 20, 25 personas y con eso tenían y tú los contratabas. Yo te contrato a ti, a tus 25 coleguitas y
para adelante. Claro, porque tenemos la idea de que son, pues todos son hijos de algo, hijos de hidalgos, que de gente prominente en su país, de gente, pero en realidad eran segundones, los segundos hijos que no heredaban la hacienda y que partían, pues eso, a destrozar a lo que pillaran por delante, ¿no? Bueno, habría de todo, como en botica. Vamos a decir.
Emprendedores también.
Bueno, vamos a poner jóvenes emprendedores. Sí, vamos a tratar justamente al pasado, porque en realidad, si nosotros no hubiésemos visto el mismo caso, tal vez hubiéramos hecho lo mismo.
Sí, bueno, sí.
¿No? ¿Te parece?
Yo porque lo que siempre he pensado, por ejemplo, mira, Alonso Fernández de Lugo, el famoso personaje, conquistador de Tenerife, fundador de La Laguna, se le pone un poco como el fundador de la ciudad renacentista, utopía, de la ciudad ideal del Renacimiento. Yo no me imagino a Alonso Fernández de Lugo como todo un teórico con un plano de una ciudad renacentista como La Laguna, ¿no? Era un mercenario, no perdamos de vista lo que era Alonso Fernández de Lugo. Era un tipo que actuaba por dinero y que era un bruto, ¿sabes?
Y punto pelota.
Y punto,
¿no? O sea, no le vamos a endulzar a nada. Bueno, no quiero terminar, que nos queda muy poquito, porque viniendo en el coche me estabas contando una anécdota súper bonita de Agatha Christie.
Ah, sí, pero
y como estamos en el puerto, quería yo homenajear
no
de esa manera.
Que
yo no sabía
Agatha Christie
eso.
Pasó un mes aquí en el puerto de la Cruz.
Fíjate tú.
Mira, Agatha Christie en el año 27, saliendo de un divorcio, se había muerto su madre, estaba pasando un mal momento.
Fíjate tú.
Se vino con sus hijas a pasar un mes anti-relax. Al Puerto de la Cruz, claro. Curioso, ella estuvo en 1927 en el Hotel Tauro hospedada.
Pero ya existía ese hotel en el 1927.
Sí, claro que sí. Ella se quedó en 1927 en el Hotel Tauro y, como te digo, terminó de escribir algunos de sus libros aquí en Tenerife. De hecho, uno de ellos, el enigmático Mr. Queen, que les recomiendo a todos y a todas que vayan y lo localicen, porque es una delicia. Y verán cómo el enigmático Mr. Queen es un libro que consta como de 10 cuentos diferentes, con diferentes temáticas. En uno de ellos, en concreto, hay una descripción tan bonita del sitio Litre, aquí en el Puerto de la Cruz.
Sí, fíjate.
Sí. Habla de las casas, de la arquitectura, de las ventanas verdes, de las bugambillas, del mar. Y es una descripción del Puerto de la Cruz.
O sea, el Puerto de la Cruz en 1927.
Sí, sí, sí.
Fíjate
sí,
tú
sí.
Qué bonito. ¿Y el libro se llama?
El enigmático Mr. Queen.
Mr. Queen. Y sí. Está contado por ella porque estuvo aquí.
Ella estuvo aquí en 1927.
Ay,
sí,
ya, ya. Fíjate qué bonito, esto me ha encantado. Bueno, pues 3 minutos más y para que me digas qué pasa con las rutas.
Las rutas, bueno, sabes que estamos ya con la celebración del 21 aniversario de la Laguna como Patrimonio de la Humanidad. Pero con el COVID, chica, lo tenemos todo ahora mismo parado. Ha sido un horror porque, bueno, de hecho se fue acumulando mucho trabajo para octubre, noviembre, después del confinamiento que sufrimos en mi sector, ¿no? Te hablo del sector de la gestión cultural,
sí, todos hemos...
del mundo del teatro, de mis compañeros, a los que les mando un abrazo solidario porque realmente estamos pasándolo mal ahora mismo, ¿no? En el sector cultural, en todas partes, ¿no? Se está cancelando la actividad de muchísima gente que es autónoma, como es mi caso, que no sabemos si vamos a cobrarla, si no vamos a cobrarla, si vamos a poder retomarlo, no vamos a poder retomarlo. Trabajo de meses y meses y meses que está parado completamente. Y en concreto lo que me preguntas, efectivamente, ayer martes 24 se estrenaba en La Laguna el último espectáculo de ruta teatralizada con Burka Teatro y conmigo, con Néstor Verona, para el aniversario. Es una propuesta magnífica de la mano, además, en esta ocasión del genio y la pluma de Nacho Almenar, que ha escrito un guión divertidísimo, y que con Aranza Coello, que son Burka Teatro ambos, pues han montado una producción magnífica con unos vestuarios que son una auténtica delicia, un equipo de actores y de actrices, además, sobre todo actrices, porque hay una mayoría de mujeres.
He tenido la suerte de hacerlo
sí,
contigo.
Sí, en esta ocasión tenemos una mayoría de mujeres abrumadora en el equipo. Estamos contentísimos con, ya te digo, una pieza que está ya preparada. Los ensayos, el lunes se hizo el ensayo general. Está todo ya preparado para que desde que nos den el pistoletazo el gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna y podamos por fin empezar a trabajar con este lema que tenemos de cultura segura, controlando el acceso, los aforos, la distancia de seguridad, todo el mundo con mascarilla, podemos seguir disfrutando de la cultura.
Sí,
por favor, hago un llamamiento desde aquí a las administraciones públicas a que, por favor, sean conscientes de que la cultura no puede parar así de la noche a la mañana. La cultura es un sector que siempre ha sido un sector ejemplar con respecto a la seguridad, sobre todo, ¿no? Los conciertos se están haciendo de manera segura, el teatro se está trabajando de manera segura, estamos trabajando con un aforo reducidísimo, lo que reduce también los márgenes de beneficio, pero
claro,
aún así también estamos sacando propuestas para adelante. Uh-huh. Las compañías canarias están ahí en la vanguardia.
Porque en este mensaje nos quedamos, Néstor.
Ojalá.
Te despedimos con mucho cariño, de verdad.
Muchas gracias por
atendernos una vez más, contarnos estas cosas tan curiosas.
Gracias.
De Tenerife, que tenemos, que esto va a dar para más, ya verás. Gracias. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Gracias. Tamirt.
gente.